Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
De boxeo es detenido en Estados Unidos para ser deportado a México por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa y también por temas migratorios. Esto lo confirma la Fiscalía General de la República de nuestro país. El estado de Chihuahua se prepara para exportar ya 70 mil cabezas de ganado a partir del 7 de julio, fecha de la reapertura de la frontera norte entre México y Estados Unidos. La canícula, un fenómeno climático que trae consigo calor extremo, iniciará entre hoy y el 15 de julio y concluirá alrededor del 11 de agosto, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, y bueno, pues vienen temperaturas muy, muy elevadas. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pues no tienen vergüenza, toman las instalaciones de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar en protesta por los descuentos, dicen ellos, injustificados de las últimas quincenas. No trabajaron un mes, les descontaron y ahora vuelven a faltar a clases para exigir que les paguen lo descontado. Por las más de 800 mil muertes y 44% de mortalidad hospitalaria, la Comisión Independiente del COVID-19 rechaza el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante a la Organización Mundial de la Salud propuesta por la propia presidenta y que desde luego pues es una instrucción que viene desde Chiapas. El ex rector de la UNAM, el doctor José Ramón Narro, califica como una ofensa para las familias mexicanas este nombramiento. Con una inversión de 3 mil millones de pesos, la Secretaría de Educación Pública anuncia la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos en el oriente del estado. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez encabeza la reunión nacional de titulares de los sistemas DIF en el Centro Cultural Mexiquense en Toluca. En San Mateo Atenco, el cuerpo de bomberos del municipio extingue un incendio en una chatarrera en el barrio de San Pedro. Hasta el momento no hay muertos ni lesionados. Después de 4 años, México y Estados Unidos se volverán a ver las caras en una final de la Copa de Oro por octava vez en la historia, 5 de las cuales ha ganado nuestro país, después de que México derrotó ayer por 1-0 a Honduras y Estados Unidos hizo lo propio con Guatemala por 2-1, que por cierto les dio un buen susto. La final será en Houston, Texas. A los 28 años de edad, muere la estrella del fútbol de Liverpool, Diogo Jota, en un choque automovilístico tan solo 2 semanas después de que se había casado este jugador portugués, verdaderamente trágico, 28 años. Para promover hábitos sustentables a través de la iniciativa Julio Sin Plásticos, hoy conversaremos con la directora de operaciones PET de la Agencia Ambiental ECOSE, Montserrat Ramírez Bobadilla. Y también estará con nosotros el secretario nacional de vinculación del Movimiento Viva México, un movimiento que aspira a ser partido político, César Daniel González Madruga. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de este jueves 3 de julio. Como siempre, una pregunta de por medio para que usted participe con nosotros con sus comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Cree usted que la inversión de farmacéuticas en México pueda resolver los problemas en el sector salud que enfrentamos? Es decir, ¿cree que porque inviertan más pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, envíen sus comentarios al 55 72 10 11 40, 55 72 10 11 40. Lo invitamos como siempre a que nos escuchen nuestras frecuencias en el Estado de México, en Querétaro, en Hidalgo, en Jalisco y por supuesto en nuestras redes y aplicaciones, en www.milet.com, en la aplicación de Radio Milet, a través de Facebook Live, y posteriormente nos puede usted ver o descargar en Spotify. Bueno, vámonos con la información del día de hoy. Con respecto a la pregunta que le hacía, Marcelo Ebrard, quien trabaja de secretario de Economía, confirmó la inversión de más de 10 mil millones de pesos por parte de Kenner, Gembio Alfarma, entre otras farmacéuticas en el sector salud. Esto está muy bien, qué bueno que inviertan, pero el problema no es con los fármacos que se producen en México, sino con muchos fármacos cuyas patentes, en muchos casos, se producen fuera de nuestro país y que tienen representantes exclusivos, y que precisamente esto también fue obra de López-Gatell, quien convenció a López Obrador de que había que desarmar todo el entramado de compra, venta, distribución de medicamentos, presuntamente porque había mucha corrupción. El problema es que nunca denunciaron a nadie, nunca metieron a la cárcel a alguien, nunca procesaron a nadie, pero, perdón, pues sí le dieron en la torre al abasto de medicamentos, y después no lo pudo hacer ni la ONU, ni Birmex, ni la megafarmaciota que está en Huehuetoca, que no ha servido para mucho. Y ahora, pues con esta inversión, pues se van a fabricar, se van a producir algunos fármacos en este país, pero yo en lo personal dudo que esto resuelva la crisis de abasto de medicamentos, que no la pudo resolver López Obrador en 6 años, él la creó, y tampoco la ha podido resolver hasta ahora Claudia Sheinbaum. Escuchemos lo que dice Marcelo Ebrard.
Este campo es muy importante por dos razones. La primera razón es que México necesita aumentar su autosuficiencia, tecnológicamente hablando, en todo lo que tiene que ver con los fármacos. Y la segunda razón, ¿cuál es? Que es el campo económico donde percibimos, evaluamos, sabemos que México puede crecer más rápido. Tenemos todo para hacerlo, está muy bien diagnosticado, tenemos la plataforma para crecer 4 o 5 veces en esta administración.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Le comentaba a usted, y pues esto ha causado gran conmoción porque apenas había boxeado hace unos días contra un influencer, perdió por decisión unánime, Julio César Chávez Jr., un cuate con cualidades, porque la verdad sí tenía habilidades y capacidades boxísticas. El hermano, ¿quién es el que estaba con problemas de drogas? ¿Al que detuvieron? A este mismo, Julio César Chávez Jr., fue detenido en Studio City, en California, tras una orden de aprehensión por crimen organizado y tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo señala como miembro del cártel de Sinaloa y detalla que Chávez Jr. ingresó al país en agosto del 2023 con una visa de turista, pero su estancia fue declarada ilegal tras múltiples declaraciones fraudulentas para obtener residencia permanente. Es decir, tiene también un problema migratorio. Entró con una visa de turista que solo le permite estar 6 meses, al término tiene que regresar y en todo caso volver a ingresar a Estados Unidos, cosa que no hizo. Mintió, según dicen las autoridades estadounidenses, para lograr una residencia, y esto es uno de los problemas que enfrenta. El boxeador está casado con Frida Muñoz, ex esposa del hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Tiene antecedentes criminales en Estados Unidos, incluyendo detenciones por posesión ilegal de armas y delitos desde el 2002. A pesar de haber recibido libertad condicional en enero de este año, la autoridad estadounidense lo consideró una amenaza para la seguridad pública, lo que derivó en su detención reciente y posible deportación. Así es que, pues, da tristeza por él, por su familia, obviamente por su padre, toda una gloria del deporte, que por cierto, pues no, desde entonces no ha habido un boxeador que tenga la etiqueta de ídolo, ¿no? El Canelo Álvarez, pues por más peleas y dinero que ha ganado, pues es un peleador que no emociona, que no apasiona y que no noquea desde hace ya muchas peleas, desde hace varios años. Así es que pues muy, muy duro nuevamente para la familia Chávez. Ojalá se pudiera resolver y regularizar su situación. Aquí vamos a estar pendiente de ello. Bueno, vamos ahora contigo, Antonio Soriano, ya lo habíamos adelantado, se va a reabrir la frontera entre Estados Unidos y México para que nuestro país pueda exportar nuevamente ganado hacia la Unión Americana.
La reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para el cruce de ganado iniciará el 7 de julio, luego del cierre ocasionado por el brote del gusano barrenador. Chihuahua se prepara para exportar 70,000 cabezas de ganado que ya cuentan con certificación sanitaria, informó Mauro Parada Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Estatal. Los cruces de Palomas y San Jerónimo reabrirán los días 14 y 21 de julio, respectivamente. Durante la contingencia, se suspendieron exportaciones por más de 650,000 reses, lo que provocó pérdidas estimadas en $700 millones. Como medida de control, Estados Unidos y México establecieron la liberación de 100,000 moscas estériles semanales, intensificaron las inspecciones y restringieron la movilización de ganado sin constancia sanitaria desde zonas afectadas. Para mitigar el impacto en el abasto interno, México aumentó la importación de carne de países como Brasil, Uruguay y Australia, según el Consejo Mexicano de la Carne. Las autoridades aseguran que el brote está contenido, aunque se mantienen los protocolos de prevención para evitar nuevos focos, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y bueno, seguramente usted ya empezó a resentir cómo se han incrementado las temperaturas en los últimos días, y esto tiene que ver con este fenómeno climático que se conoce como la canícula, que dura aproximadamente 40 días, teóricamente inicia hoy y concluiría el 15 de agosto, sin embargo, pues ya sabemos que las temperaturas, las estaciones y todo esto se ha ido modificando por el calentamiento global. ¿En qué consiste esta canícula? Pues que la temperatura se incrementa considerablemente, sobre todo en estados del Golfo y del Norte, Campeche, algunos otros del Pacífico, entre ellos Colima, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, en donde las temperaturas pues serán superiores a los 40 grados. Imagínense cómo se pone también Baja California, cómo se pone Chihuahua, otros estados que no, aunque no están dentro de este mapa, digamos, de calor, pues son estados que ya tienen temperaturas muy elevadas. ¿Qué nos espera para la Ciudad de México y el Estado de México? No se espera temperaturas muy elevadas, pero sí una disminución de las lluvias. Las temperaturas variarían entre 25 y 30, que pues son considerables, sobre todo si tomamos en cuenta las ondas de calor, las islas de calor en las zonas urbanas. Y bueno, pues estas lluvias intensas, como siempre, van a provocar encharcamientos e inundaciones. Así es que hay que estar muy pendientes. Mire, los que no tienen progenitora, por decirlo elegantemente, son los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Pues porque no dieron clases un mes, les descontaron y ahora nuevamente vienen a hacer sus marchas, sus paros, sus plantones para que les reembolsen ese dinero que no devengaron porque no trabajaron. Ah, y para ello nuevamente faltan a clases, y dejando a los niños precisamente sin instrucción educativa. Hoy desde muy temprano, a partir de las 8:30, empezaron a cerrar calles y avenidas en San Antonio Abad, frente al Metro Chabacano, en ambos sentidos de la circulación, en Fray Servando, en Isabel la Católica, en Calzada de Tlalpan, y después tomaron instalaciones en la Colonia Obrera. Ahí sometieron a un guardia para poder ingresar. Más tarde mantuvieron la toma del edificio de educación preescolar de la SEP y todas las plantas de la torre, aunque sí permitieron salir al personal que ahí trabaja. Se acordó una mesa de diálogo para esta tarde. ¿Qué piden? Que les paguen los salarios descontados. Otra vez que se abrogue la ley del ISSSTE 2007. Les dieron $800 millones, nada más porque sí. Les aumentaron el sueldo más que a la mayoría de las personas, a los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, que les ofrecen solo el 6 o el 7%, el 5%, quieren el 7%, no les dan más, y ya llevamos más de un mes. Por cierto, un tema que no hemos abordado aquí correctamente, porque ha habido muchos otros temas, pero llevamos más de un mes sin juzgados. Una ciudad en la que hoy por hoy no se imparte justicia porque los juzgados están cerrados, civiles, laborales, familiares. Solo entiendo que en los penales es donde se está llevando a cabo algunas guardias, sobre todo en los reclusorios. Así es que bueno, pues vamos a estar pendientes de estos movimientos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 3 de julio del 2025. Se invertirán más de 75 mil millones de pesos en la zona oriente del Estado de México. Y fue la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, y los alcaldes de la zona oriente que se coordinarán con el gobierno federal para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En más información, el huracán Flossy se debilita, ahora tormenta tropical, y aunque el sistema no tocará tierra, se espera que bordee la costa mexicana durante varios días. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Presentan plan integral de zona oriente en el Estado de México. Este plan incluye la inversión histórica de hospitales, vivienda, transporte, universidades y obra pública en beneficio de más de 10 millones de mexiquenses. En información internacional, aprobación del plan fiscal de Donald Trump se estanca en la Cámara de Representantes.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso, 3 de la tarde, 15 horas con 20 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y por supuesto en la capital de la República Mexicana. Y bueno, pues en los últimos días, apenas ahora que empezó este mes de plástico, le he venido aquí formulando una pregunta: ¿cómo viviríamos en un mundo sin plásticos? El plástico, desde mi punto de vista, se ha convertido en el villano favorito y en el argumento perfecto para las autoridades municipales, que son las encargadas de recolectar los residuos. Y como no lo pueden hacer porque no tienen el presupuesto, ni la capacidad, ni la tecnología, pues lo más fácil es satanizar al plástico o hacer una serie de campañas para denostarlo. Por supuesto que estamos de acuerdo en que debemos disminuir el consumo de plásticos, evitar todos estos productos plastificados. Por ejemplo, a mí me molesta ir al súper y ver cómo están las manzanas en una bolsa y los aguacates y los limones, etcétera, cuando los podemos comprar en la tienda de la esquina, en la tienda de abarrotes, y motivar o incentivar las cadenas de producción locales. Pero una cosa es disminuir el consumo y otra muy distinta es pedir, como algunos piden, que ya no haya plásticos. Insisto, estoy de acuerdo en los plásticos de un solo uso, los popotes que se han ido eliminando, el unicel, los platos, los cubiertos que se utilizan para las fiestas. Pero yo creo que no podemos vivir sin plástico, ese es mi punto de vista. Pero para hablar de esto, invitamos a una experta. Ella es Montserrat Ramírez Bobadilla, es ingeniera química, es maestra en administración por La Salle, pues tiene una larga trayectoria precisamente dentro de esta industria química. Ya fue gerente de la Comisión de la Industria del Plástico, Responsabilidad y Desarrollo Sustentable del 2016 al 2019. Ha sido también directora de Sustentabilidad y Logística del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, AC, que representa empresas de alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas, cuidado personal, del hogar, juguetes, PET, y actualmente es la directora de operaciones de PET en ECOSE, Agencia Ambiental Sin Fines de Lucro, en donde se desarrollan múltiples programas para promover la educación, la economía circular, el reciclaje de los empaques. Bienvenida, Montserrat, ya habíamos platicado en algunas otras ocasiones.
Muchas gracias por el espacio.
¿Podemos vivir sin plástico? ¿Es la mejor opción? ¿Realmente hay otras alternativas mejores?
Creo que es una gran pregunta. En realidad, y como lo mencionabas desde el inicio, no podemos vivir sin los plásticos. Si nos ponemos si nos detenemos un día a ver todos los productos plásticos que utilizamos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, los podemos encontrar en nuestro cepillo de dientes, en la botella del shampoo, en la pasta de dientes como tal, ya cuando tomamos nuestro desayuno.
Los medicamentos.
Exacto. En todos lados está el plástico. Y hay una razón por el cual está este material en todas nuestras etapas de la vida, y es porque nos ha ayudado a sustituir otros materiales que utilizábamos anteriormente, que son que tienen un impacto ambiental superior. ¿Por qué? Es muy sencillo. Para la misma función que tienes que cumplir con un plástico a comparado con otro material, el plástico utilizas hasta 4 veces menos material. Por eso es que nos ayuda mucho.
Menos materia prima, ¿no?
Exactamente.
Y si consume menos materia prima.
De plástico, particularmente, y para este tema se han realizado estudios específicos que se llaman análisis de ciclo de vida, es decir, que te analizan desde que se producen hasta que se disponen y han comparado el impacto ambiental que tiene una bolsa de plástico convencional de las que antes nos entregaban en el súper a todas estas nuevas variaciones de plástico, de papel, de tela, etcétera, y la realidad es que la que tiene un mejor desempeño ambiental son las de plástico y incluso superan su desempeño ambiental si las reutilizamos. Entonces, el punto, y regresando a la primer pregunta, no es tanto como eliminarlos o sustituirlos, sino usarlos correctamente. Para que sean nuestros aliados.
O sea, disminuir el uso, el consumo. Aquí en México, desafortunadamente, somos un país en donde, por muchas razones, a veces porque no hay agua, a veces porque el agua no es potable, la gente tiene que consumir y comprar botellas de plástico o garrafones. Uh-huh. Pero el problema, yo aquí lo he dicho y lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, el problema no es el plástico o el aluminio o el cartón, sino es la gente, ¿no? Porque no tiene una educación ambiental. A veces dirán, pues es que no tienen botes, no hay tambos, el camión recolector no la recoge periódicamente. Y luego vemos lo que está sucediendo ahorita con las lluvias, que todo el taponamiento de los caños, de las coladeras, del drenaje, precisamente es por basura. Ahora, de toda esa basura, lo que he visto y lo que he investigado, pues solo un porcentaje que será del 10-15% es plástico.
Exactamente. De hecho, hemos estado realizando diferentes jornadas, por ejemplo, de limpieza de playas que estamos en colaboración con la Semarnat.
Con la Semarnat, sí,
y que hemos identificado
muy fuerte en este sexenio.
Justo. Y lo que hemos identificado es que en realidad la mayor cantidad de residuos que se identifican en estas limpiezas son orgánicos o residuos no reciclables. Es decir, que no se les puede valorizar. Pero con respecto a los plásticos y, por ejemplo, el aluminio, el vidrio, el cartón, estos materiales se pueden reciclar y por ende tienen un valor. Por eso es importante separarlos para que realmente se reciclen y lleguen a las plantas en donde se van a volver a utilizar.
Y este problema lo enfrentamos países con poblaciones muy numerosas como la nuestra, como India, como China, pero uno va a otros países en Europa, los países nórdicos sobre todo, que también consumen plásticos, pero no vemos esos plásticos tirados. En España, un caso que conozco bien, prácticamente en cualquier comunidad española, hay unos contenedores muy grandes que están sellados, están cerrados, no cualquiera los puede abrir. Tienen una combinación y los vecinos que viven en esa zona la tienen, y tienen 4 grandes contenedores para orgánicos, para plásticos, para cartón y para PET y para vidrio incluso.
Exacto.
Y aquí no hemos podido transitar a eso, Montserrat. ¿Por qué? ¿Qué nos está faltando?
Creo que una parte fundamental es lo que mencionábamos, el tema de la educación. Si todos estuviéramos conscientes que justo estos materiales no son basura, sino realmente materia prima que tiene un valor para hacer nuevos productos, tendríamos una diferente educación y acciones hacia estos materiales. Pero algo sí que sí te quiero destacar es que México sí es líder en reciclaje de un material en lo
particular.
Desde
hace muchos años.
Exactamente.
Ya llevamos muchos años en toda América, incluso superior a Canadá y Estados Unidos, o Brasil, ¿no? Que también tiene una gran población.
Justo, en PET, en las botellas que podemos encontrar envasando aguas y refrescos, este material en lo particular, México sí es líder en reciclaje y tenemos ya una tasa de acopio y de reciclaje del 64%.
Exacto, o sea, de todo el plástico, digamos, que sale a la venta a través de bebidas, se recupera el 60%, poco más, y se recicla. Es decir, y lo podemos ver, ¿no? Yo generalmente siempre que compro algo que esté plastificado, un jugo, la leche, generalmente dice, esta botella está hecha o elaborada con material reciclado y viene incluso el sello de Ecose.
Exacto. Cuando vienen el sello de COSE, significa que forman parte de este plan de manejo, que es un esfuerzo que hacen las empresas para poder recuperar los materiales en los que envasa y empaca, para que estos materiales se puedan convertir para hacer nuevos productos.
Ahora, se ha insistido mucho también por parte de los fabricantes, de los productores, de los distribuidores de alimentos y medicamentos, perdón, alimentos y bebidas, que tenemos que tener una legislación acorde a nivel nacional, para que en todas las entidades todos sepamos exactamente qué hacer, qué no hacer, y en caso de que no se haga, que haya sanciones, pero sobre todo que haya una responsabilidad compartida.
Exacto. Lo que siempre estamos promoviendo es esta responsabilidad compartida de todos. Es decir, que tanto la industria tiene una responsabilidad de fabricar envases y empaques que puedan reciclarse y que puedan aprovecharse, como lo que bien mencionabas, el gobierno tiene esta responsabilidad también de contar con la infraestructura para poder hacer el acopio, pero también todos los consumidores tenemos esta responsabilidad de hacer una correcta separación y un consumo responsable para que realmente ya todos, teniendo esta corresponsabilidad, podamos lograr mejores resultados.
Estamos conversando con Montserrat Ramírez Bobadilla, ingeniera química, maestra en administración por la Salle, directora de operaciones de PET de COSE. Sobre esta pregunta que le hacía al principio, ¿podemos vivir sin plásticos? Ya nos dijo que no, y bueno, pues hay datos que confirman lo dicho. Por ejemplo, sustituir el total de los plásticos por materiales alternativos podría triplicar o cuadriplicar la huella de carbón de todos ellos, ¿no? Por el consumo de energía, materia prima y contaminación. En cambio, la economía circular del plástico podría reducir o puede reducir la contaminación plástica en un 80% para el 2040. Pero para esto, como ya mencionábamos, es indispensable que haya una legislación, que haya educación ambiental, que haya presupuestos, que haya infraestructura. Porque ahora veíamos con esto de las inundaciones, gente que literalmente agarra sus bolsas llenas de basura y las tira a los arroyos, a los ríos, y luego vienen las inundaciones, y después, pues cuando ya empiezan a desasolvar, vemos que estamos inundados en basura. Ahí sí ya es basura, porque esos residuos ya no son susceptibles de reciclarse. También se ha avanzado en el acopio, ¿no? Y sobre todo en que la gente vea que tiene un valor. Si lo guardamos, yo siempre separo mis residuos, los clasifico, se los entregamos al recolector de ellos para que los puedan reciclar. Y, por ejemplo, el papel yo siempre lo llevo a un centro de acopio. Ahora cada vez me pagan menos, el kilo está, creo que pagan 50 centavos por kilo, que ya ni para la gasolina sale. Pero no importa, porque es una forma de hacer conciencia para que contaminemos menos, ensuciemos menos, y sobre todo aspirar a la economía circular. ¿Cómo entendemos la economía circular, Montserrat?
Justo, la economía circular, como su nombre lo dice, se trata de que en vez de que tengamos esta economía lineal en donde vivimos actualmente de producir, consumir y desechar, y que esto pues literal llega al relleno sanitario, si bien nos va, que cambiemos a esta economía en donde producimos, consumimos y reutilizamos, reciclamos, o hacemos que este material, en vez de que se vuelva basura y que llegue a un relleno sanitario, sea materia prima para elaborar un nuevo proceso y entonces esté de manera circular.
¿No? Exacto. Yo le agregaría dos, yo empezaría por una que es reflexionar.
Claro,
y otra
justo,
que es reducir.
Que justo, ¿no?, es parte del consumo responsable. Antes de que compres algo, de que consumas algo, estés consciente si realmente lo necesitas.
Y que la gente compre de manera inteligente, sobre todo ahora que todo está tan caro por la inflación. Hay gente que compra demasiada comida, Luego se genera mucha basura o residuos y luego esa comida se desperdicia porque no se la acaban, no acaban de consumirlo. Pues muchísimas gracias, Montserrat Ramírez, directora de operaciones de PET de COSE. Aquí vamos a seguir insistiendo porque estamos en el mes de julio, Julio sin plásticos, esta campaña que surgió en el 2011 como un reto de Rebeca Prince Ruiz y que ha sido adoptada en muchos países y ya hay millones de personas que la están llevando a cabo. Incluso comentábamos que el año pasado en Baja California Sur la Alianza de Desplastifícate inició esta campaña para reducir el uso de plásticos de un solo uso y de unicel con muy buenos resultados, y pues lo que queremos es aportar nuestro granito de arena para que la gente pues vaya transitando hacia una educación ambiental y una economía circular.
Exacto, justo la diferencia está en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros podemos decidir hacer estos plásticos nuestros aliados o nuestros peores enemigos.
Exactamente, no es el enemigo finalmente acabamos siendo nosotros y como siempre decimos, pequeñas acciones de cada uno logran grandes cambios.
Justamente.
Hacemos una pausa y enseguida continuamos.
Gracias.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La Secretaría del Bienestar entregó en Tlatlaya 2.500 tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, alcanzando un total de 58.000 beneficiarias activas en la región sur del Estado de México. El titular de la dependencia, Juan Carlos González Romero, reafirmó que este programa es clave para combatir la desigualdad y brindar justicia social a mujeres en situación de vulnerabilidad. Autoridades municipales investigan el incendio ocurrido la noche del miércoles en una chatarrera de San Mateo Atenco. El fuego fue controlado gracias al apoyo de bomberos de San Mateo Atenco y Lerma. La secretaria de Mujeres Federal, Citlali Hernández Mora, inauguró en Huehuetoca un nuevo centro libre dedicado a promover los derechos de las mujeres y ofrecer atención integral para combatir la violencia de género. Este centro es parte de una estrategia nacional que contempla la creación de 678 centros libres en todo México, de los cuales 37 se ubicarán en el Estado de México.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bueno, pues ya estamos de regreso y me da mucho gusto y pues siempre me da mucho gusto que nos visiten aquí en la cabina, pero hoy más porque está con nosotros un gran amigo, César Daniel González Madruga, a quien conozco pues desde chavo. Éramos colegas en otra estación de radio hace ya muchos años. Y bueno, pues César es y hace muchas cosas, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por nuestra alma mater, la Ibero, maestro en Marketing Digital por la Universidad Rey Juan Carlos y maestro en Gestión Internacional de Turismo por la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera Hostelea. Y también pues está cursando actualmente su doctorado. César es secretario nacional de vinculación con la sociedad civil del movimiento Viva México, que es un movimiento que busca conseguir su registro como partido político. Y bueno, César, pues bienvenido. Te decía, te conocimos desde muy chavo.
Muy chavo, tú fuiste mi mentor en muchos sentidos, un maestro.
Pues espero que haya sido para bien.
Yo también. No, siempre... Te tengo, y, ya sabes, con mucho
bueno, tú
cariño.
Fuiste en su momento el diputado federal más joven, ¿no? Por Acción Nacional, del 2009 años. Al 2012, ¿no?
2009-2012, en efecto.
En la 61.
Tenía yo 22 años cuando llegué ahí a la Cámara, muy joven.
En la 61 legislatura, si mal no
recuerdo. Así es, en un distrito que no se esperaba que fuera a ganar ahí en ese momento el partido, y entré yo con todo el entusiasmo.
¿Entraste
de
como
joven.
Pluri o entraste?
No,
como,
entré por mayoría.
O sea, ganaste.
En Tlalpan, la delegación de la hoy presidente de México.
Fíjate, has sido diputado local, pues has tenido otros cargos en la administración pública, estuviste como director general en Sectur.
Así es.
Al principio de la administración anterior. Y bueno, ahora estás vinculado con este movimiento que busca ser partido. Cuéntanos un poco de él, de qué se trata, de qué va, y si consideras que todavía hay espacio para más partidos, y sobre todo ahora en una contienda política en donde Morena pues tiene un gran control.
Muchas gracias por el espacio, Miguel. Y sí, a ver, en efecto yo veo esto ya como la única salida. Veo esto como que es la oportunidad de le entramos o dejamos que siga el deterioro del país como va, en las manos de quienes está, de un sistema que desde que fui candidato independiente en la búsqueda de romper el sistema de la partidocracia, pues hoy se ha encristado todavía más. Es un sistema de comparsas. Yo dejo el PAN para correr por la vía independiente en la búsqueda de, pues, lo que me había dado cuenta, ¿no? Que el problema de un sistema partidocrático, que además ahora es narcopartidocrático, había que modificarlo, que la arenga democrática es necesaria en un país en donde cómo se llega a la boleta, ¿no? Cómo se llega a quienes elegimos, pues está realmente en manos de una muy pequeña casta de políticos que están encristados ahí en los partidos, que tienen secuestrada la democracia, y que eso pues nos ha llevado a que las candidaturas, de que los cargos pues estén ahora en manos de quienes son los jefes de muchos de estos grupos, que son los criminales. Entonces, el que la ciudadanía estemos como estamos, yo digo, no tenía ya necesidad de, no, o no tenía ni necesidad, digamos, en términos de...
Había mucha, ¿o qué tienes, 40 años?
40 años acabo de cumplir, afortunadamente, pues, he hecho mi vida empresarial y me dedico a
eso. A los temas de la docencia, de la academia.
Totalmente metido en la educación, educando a niños, en donde creo que se pueden hacer modificaciones muy sustantivas, también en los temas medioambientales, y que ahora pues veo con agrado pues que este movimiento de Viva México, que está buscando conformarse como partido político, que ya está en el proceso de juntar los requisitos que piden.
Pero hay dos vías, ¿no? Ir por las asambleas, una por cada distrito, que son 300, y así otra es. Tener, ¿cuántos? 300,000.
Sí, te dan dos vías para que tengas cumplir los requisitos. Una es cumplir con un número de afiliaciones, que son cerca de 280,000 afiliaciones, que se registran a través de una aplicación del INE, que es una aplicación muy compleja, todavía de lo que denunciamos en el 2018.
Y esa sí va a funcionar, porque la de Calderón y Margarita, pues ya ves que tuvo muchos problemas, ¿no?
Bueno, las aplicaciones del INE, la verdad es que si tienen algo es que son meramente antidemocráticas.
Tenemos un INE ya colonizado, un INE cada vez más desacreditado, un INE... Yo no creo que ahora la sociedad civil salga a defenderlos, ¿no?
Exacto, no es el mismo escenario del que fue hace dos años previo a la elección. Insisto, ahorita el reflejo todavía más grande es lo que se está haciendo para que un movimiento como este pueda lograr sus requisitos. Es una aplicación todavía más compleja que la que salió en el 2018 para los independientes, y es tan antidemocrática que imagínate que solo la pueden ocupar usuarios de Google. O sea, tú para registrarte como auxiliar y poder empezar a levantar afiliaciones, solamente lo puedes hacer si tu correo es de Gmail, pero si tienes un Hotmail, si tienes...
No lo puedes hacer.
Ahora imagínate, si a ese nivel lo tienen de antidemocrático en todos los demás aspectos, para aquel que no tiene un teléfono que pueda soportar una aplicación de esa naturaleza. Pero independientemente de eso, lo estamos haciendo, lo vamos a lograr, vamos a callar muchas bocas, porque afortunadamente es cada vez más la gente que comparte nuestro diagnóstico, que comparte nuestros valores y que cree que es momento de salvar a México.
Estamos conversando con César Daniel González Madruga, actualmente director del Laboratorio Pedagógico de Inteligencia Artificial Gandia, director de innovación del Colegio Mahatma Gandhi. como comentábamos, es legislador federal, local, exfuncionario público. Si tú ya estás muy metido con estos temas, ¿qué necesidad de regresar a la grilla, a la política? Y sobre todo en este contexto tan adverso para los partidos de oposición y sobre todo para los que quieran llegar a ser partido como lo es Viva México.
Sí, mira, yo creo que pues sí, es, ya no estamos, no estamos jugando. Sí, Viva México se está planteando la toma del poder para justo restaurar todo aquello que los que hoy ostentan el poder han venido a destruir, particularmente la República. Yo tomo este llamado del movimiento Viva México como algo que creo que vale.
¿Quién lo arranca? ¿Quién lo inicia? ¿Es el movimiento de Verástegui?
Así es, lo empezó Eduardo Verástegui. Yo lo conozco en la lucha contra la trata de niños. Uh-huh. Ahí compartimos pues la misma sensibilidad. Son esos temas que una vez que abres los ojos es imposible dejar de atenderlos. Creo que es lo más lacerante que hoy puede enfrentar nuestra sociedad.
Mucha gente se podría preguntar, ¿tiene visos de ser un partido católico, de extrema derecha, como incluso los han acusado?
Mira, yo creo que es poco útil dividir la política entre extrema izquierda o extrema derecha, porque de entrada que alguien me diga cuál es el centro, pues depende a quién le preguntes. Lo que creo que es más útil a efectos de una lectura política es existen izquierdas y existen derechas. Dentro de las izquierdas, pues está la izquierda socialista como Morena, la izquierda woke,
izquierda radical,
como Movimiento Ciudadano,
la izquierda moderna,
la izquierda progresista como la del PAN, ¿no? Que eso es además otra parte del diagnóstico. Estamos frente a un modelo partidocrático, izquierdocrático.
Pero que además digo más que izquierdocrático, yo lo veo como un modelo netamente populista.
Populista, exacto, o sea, tomando decisiones en base a encuestas que les preguntan a 1,000 personas.
A mano alzada,
totalmente, ¿no? De acuerdo. Y por el otro lado existen las derechas, existe la derecha conservadora, la derecha soberanista, la derecha libertaria, ¿no? Como la de Milei o como la de Bukele, la soberanista.
O la de Trump, la de Bolsonaro, ¿no?
También conservadora, la de Bolsonaro.
O una más radical como en Hungría o en todos estos países europeos que también se han ido, la de Meloni, por ejemplo.
La de Meloni, que bueno, hoy Italia está ganando un liderazgo verdaderamente sorprendente, ese vacío que dejó con todas las políticas sanitarias de Macron y el haberse sumado dentro de la OTAN a ese tipo de políticas, pues creo que hoy están marcando la diferencia y veo que esa es la oportunidad que hay en México. Además, es un movimiento que precisamente al Eduardo, por ejemplo, Verástegui, es presidente de CIPAC México. CIPAC es The Conference of Political Action of Conservatives, la Conferencia de Acción Política de los Conservadores, que integra expresiones de derecha.
Vox, por ejemplo.
Vox sería como el movimiento hermano, digamos, de Viva de México en España, que además Vox es verdaderamente de derecha.
Pero ya lo ven en España como extrema derecha, ¿no?
Bueno, la extrema izquierda de Pedro Sánchez.
¿No? Ahora, el problema, como dicen, son los extremos, ¿no? Cuando precisamente no se alejan cada vez más del centro y su toma de decisiones, la manera de llegarle a la gente, que sí la hay, ¿no? Porque el espectro da para todos, ¿no? Pero no se corre un riesgo precisamente de que los identifiquen con esa extrema derecha y que en lugar de sumarles reste.
Pues yo creo que es momento también de que la ciudadanía, más que salir a hablar lo que se quiere escuchar, para eso ya hay mucho, ¿no? Hay que salir también en un acto a decir lo que uno cree, lo que uno piensa. Y si, por ejemplo, a alguien que se persina, como el caso de Eduardo, que es un católico abiertamente, ¿no? Ya se le cataloga de extrema derecha, entonces creo que también el problema es la percepción.
Pero la
que
agenda,
ya tenemos,
por ejemplo, es
como
antiaborto, antimatrimonios de personas del mismo sexo, antiadopción de hijos por personas del medio sexo, o sea, del mismo sexo, todo eso va dentro de Viva México.
Yo lo plantearía como que defiende el derecho a la vida, ¿sí? O sea, en esta inflación de derechos que ha existido, estamos haciendo que hayan derechos que se contraponen unos con otros. El más claro es el derecho a la vida, ¿no? Y que hoy, con los movimientos de la extrema, los feminismos extremos, lo que ha sucedido es que hoy tenemos legislaciones. Bueno, ya la diputada de la Ciudad de México, ahorita te digo su nombre, pero ya estaba planteando la legalización del aborto a los 9 meses. Lo tenemos ya también a los 6 meses, cuando está demostrado que un bebé puede seguir su vida
ya está formado
a los 6 meses. Exacto. Entonces, decir, oigan, eso no, entonces ya nos coloca en la extrema derecha, pues creo que también hay que tener mucho cuidado en desde dónde planteamos,
claro,
los extremos.
Para ir cerrando, César, nos queda poco tiempo. ¿En qué momento está Viva México? ¿Tienen ya un registro ante el INE para buscar lograr ser partido? ¿Esto en cuánto tiempo consideran que lo puedan hacer? ¿Y quién está financiando este esfuerzo?
Mira, el financiamiento es, empezando por la última parte, el financiamiento es netamente de nuestros bolsillos.
O sea, cada quien aporta.
Sí, yo de lo que... Yo no cobro en el movimiento, al contrario, ya sabes, todo lo que requiere hacerse para... yo hago mi parte, Eduardo está haciendo la suya, entonces digamos, es un esfuerzo en donde hay sí empresarios, gente que está en la iniciativa privada haciendo esfuerzo de incursionar en meternos a resolver los graves problemas de la sociedad. La otra pregunta fue que
¿qué etapa están?
Estamos en la etapa. Estamos en la etapa en la que estamos juntando las afiliaciones, las 280,000, tenemos que realizar al menos 20 asambleas de 3,000 personas. Vamos a realizar 25 a miras de que no
haya... ¿En cuánto
haya...
tiempo? ¿De aquí a qué fecha?
Tenemos de aquí a febrero.
Del año entrante.
Del año entrante. Entonces, todo este tiempo, en septiembre empezamos las asambleas, las terminamos en febrero, y el INE, aunque sabe el primero de marzo si quedaste o no, si cumpliste los requisitos o no, se espera hasta septiembre para dar a conocer si se quedó o no se quedó. Es un movimiento que tiene ojos de distintas partes del mundo, que está surgiendo desde lo más puro, lo más esencial que de nuestra nación, que es su espíritu, que es su fe, son sus familias, lo que consideramos sagrado y que vamos a proteger y a defender, que es nuestra nación, que es México. ¡Viva México!
Muy bien, César González Madruga. De larga data legislativa y política, y hoy al frente de este Secretaría Nacional de Vinculación de la Sociedad Civil del Movimiento Viva México. Muchísimas gracias, César.
Gracias a ti.
¿Dónde los buscan? ¿Dónde los pueden leer? ¿Dónde los pueden escuchar?
Estamos ahora sí que en todas las redes sociales que nos pueden encontrar. Tenemos nuestra página de internet, que la pueden allí googlear, partidovivamexico.org, y allí estaremos en contacto.
Perfecto.
También en varios medios.
Muchísimas gracias, César González Madruga. Antes de irnos, no puedo darle esta nota porque la verdad que sigue siendo indignante. Más de 800,000 muertes, 44% de mortalidad hospitalaria en México a causa del COVID, del pésimo manejo del impresentable de Hugo López-Gatell, que ahora ha sido nombrado representante ante la OMS y que yo me sumo a este movimiento, a mí no me representa. Vamos contigo, Judith Santiago, porque hay muchas reacciones al respecto.
La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México emitió un comunicado clasificando como inaudito el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, OMS, un cargo que, según ellos, no existe dentro del esquema formal de representación diplomática. Señalaron que su gestión durante la crisis sanitaria fue una de las peores a nivel mundial. Más de 808,000 muertes en exceso, 44% de mortalidad hospitalaria y el mayor número de personal médico fallecido en América, según cifras de la propia OMS. Denunciaron también el uso de datos erróneos para gestionar el semáforo epidemiológico en CDMX y afirmaron que Gatell privilegiaba el manejo político de las percepciones por encima de las normas de la OMS, la evidencia y la vida misma. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento el 3 de julio, señalando que son los mismos de siempre quienes cuestionan, y aseguró que López-Gatell hará un gran papel en Ginebra, señalando que son los mismos de siempre quienes cuestionan, y aseguró que López-Gatell hará un gran papel en Ginebra. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, pues de esto vamos a seguir hablando. Ya nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo que hace posible esta, la tercera emisión de Línea de Atención, yo soy Miguel Bárcena. Muy buena tarde, buen provecho. Hasta mañana, y continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet. Hasta entonces.
Red Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.